Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 6 de octubre, Día Mundial del Sombrero.
Sombrero, ay, mi sombrero. Eres de gracia un tesoro.
Como otras muchas cosas, los sombreros tienen su origen en el Antiguo Egipto, aunque con la forma que ahora los conocemos, es decir, con casquete y ala, es un invento de los campesinos del siglo XIV que lo llamaron sombrero, que como su propio nombre indica, su función era la de dar sombra a la cabeza. Desde entonces, no solo han ido evolucionando en formas y materiales, sino que han pasado de ser un elemento práctico a representar un estatus social y de ahí a ser un complemento más de la moda. Como curiosidad, os cuento que hasta mediados del siglo XX, en el que se descubrieron las causas, un gran número de artesanos sombrereros padecían una enfermedad llamada hidrargirismo, que estaba provocada por la utilización de mercurio para procesar el fieltro con el que trabajaban. La inhalación de los vapores de este metal les producía temblores, convulsiones, alteraciones del sistema nervioso, depresión y espasmos. De hecho, fue el hidrargirismo como enfermedad común en los fabricantes de sombreros de donde sacó la inspiración Lewis Carroll para crear al personaje del sombrerero loco que aparece en Alicia en el País de las Maravillas. Y hoy a los de las 10 de Buenos Días Madrid nos ha parecido que sería interesante hablar con José María Azquiaga, es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, porque en la capital hay cerca de 400 edificios singulares y muy representativos de la arquitectura contemporánea que van a ser estudiados para incluirlos en el catálogo de edificios protegidos. Tenemos curiosidad por saber cuáles son y qué factores se van a tener en cuenta para protegerlos. Es martes y por lo tanto a eso de las 11 menos 20 abriremos nuestro consultorio laboral con la abogada de Legalitas, Amparo Iglesias. Así que si tenéis dudas sobre ERTES, contratos, cotizaciones, derechos y deberes en el trabajo, ya sabéis, mensajito de WhatsApp y Amparo os da la respuesta.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Con la cantante Mireia Bravo comentaremos lo último que acaba de publicar con otro de sus compañeros de OT y con la conocidísima instagramer Leticia Sala, que publica un libro real como de la vida misma porque se titula así, In Real Life, celebraremos que hoy se cumplen los 10 primeros años de Instagram. Y como es martes, Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa. Ángel Rubio vuelve a contarnos el origen del nombre de las calles, sobre todo de Madrid, en su sección A ti te encontré en la calle. Y Belén Almonacid nos sorprenderá una semana más desde su Buenos Días pasado. Y está toda la redacción de los de las 10 de Buenos Días Madrid preparada. Nieves Ortiz, empezamos con las efemérides del día.
Pues mira, 6 de octubre de 2014 se registró el primer caso de ébola en nuestro país. Teresa Romero, auxiliar de enfermería, se contagió mientras atendía a uno de los dos religiosos españoles que habían sido repatriados de África infectados por el virus. Ambos religiosos fallecieron en el Hospital Carlos III, donde la enfermera acabaría ingresada recibiendo un tratamiento con anticuerpos de otros infectados y un antiviral durante un mes. También guardó cuarentena de 21 días en el centro su marido Javier Limón, quien dio negativo. El perro de la pareja, Excalibur, fue sacrificado, una decisión que llevó a la familia a pedir una indemnización de 150.000 euros a la Comunidad de Madrid, rechazada por la justicia, alegando que las autoridades médicas habían actuado con pertinencia. De eso hace ya 6 años. El animal fue sustituido por una perrita Alma que hoy corretea por aquella casa de Alcorcón, foco de los medios, donde sigue residiendo Teresa, que continúa trabajando en el Carlos III, pero en el servicio de farmacia. Sin ánimo de minimizar la gravedad de lo ocurrido, ¿quién nos iba a decir a nosotros que hoy aquel caso en España nos parezca casi una anécdota si lo comparamos con la magnitud de esta pandemia, la del COVID, que estamos viviendo?
Belén Almonacid, vamos con las felicitaciones.
Claro que sí, vamos a felicitar a la actriz Lola Dueñas, está cumpliendo hoy 49 años, nació un 6 de octubre de 1971. Lola Dueñas, dos Goya por Mar Adentro y por Yo también, y el ejemplo de que lo que uno quiere lo puede conseguir. Me llama mucho la atención de toda su biografía el hecho de que hace 10, cuando tenía 39 años, decidió que quería hacer cine francés y para Francia, que se fue sin saber ni ni una gota del idioma. Oye, y se hizo un huequecito en la filmografía francesa. Así que felicidades para Lola Dueñas, 49 años. Felicidades también para Fito Cabrales, que nació en 1966 y cumple 54. Algo lo que me invade. Fito Cabrales, que ya sabéis, de la banda Fito y Fitipaldis, aunque antes estuvo en Platero. Y fijaos que estuvo en Platero gracias a su padre, porque Fito era muy tímido, le costaba mucho esto de entablar amistades, y ya le dijo un día su padre, haz el favor de irte a tocar con esos amigos que están ahí, que están todo el día haciendo música. Bueno, pues esos amigos que estaban ahí todo el día haciendo música eran los Platero, y él arrancó así en el mundo de la música. Más de 2 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, y nuevo disco que presentará en breve. Lo habría presentado de no haber sido por el confinamiento. Nos lo ha contado en un vídeo que ha subido en las redes sociales, que el disco está grabado, que le falta la remasterización, que la quiere hacer en Estados Unidos, y algunos coros, pero que cree que si todo va bien y conseguimos levantar cabeza, para verano del año que viene hay disco, y para noviembre del año que viene, gira. Si me quedo oscuras
de la locura. Y vamos a saber también qué santos ocupan este 6 de octubre, Clara Esteban.
Pues hoy es San Bruno, San Bruno de Colonia, que nació, como podéis imaginar, en Colonia, aunque no en la misma Colonia, perteneciente entonces al Sacro Imperio Romano Germánico, esta ciudad. Se fue a Francia a estudiar, era bastante empollón, y enseguida lo nombraron director de la Escuela de la Catedral de Reims. Ganó fama internacional como profesor, pero él sintió que su lugar estaba en la vida monástica y fundó la Orden de los Cartujos, que se distinguen precisamente por su austeridad. El nombre es de origen germano y significa peto o coraza. Hay en España 21.509 hombres que se llaman así, Bruno. Y también felicitamos a las Fes, porque hoy es Santa Fe, Santa Fe de Agen. Su biografía es muy confusa, no se sabe si portuguesa o francesa de nacimiento. Parece que en tiempos de Diocleciano, con tan solo 12 años, fue llevada ante los tribunales por su fe. Cuando fue sentenciada, ella misma pidió a los verdugos morir en una parrilla. Los verdugos se quedaron atónitos y se convirtieron al cristianismo ipso facto. En el martirio, una paloma bajó del cielo y con sus alas mitigó el dolor. La historia sigue, pero vamos a dejarla aquí. Fe viene del latín fides, significa eso mismo, fe. Y hay en España 1.707 mujeres con este nombre.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán este martes.
De todos es conocido eso de en martes ni te cases ni te embarques. La mala fama le viene a este día de los tiempos de los romanos, que entre todos los de la semana decidieron consagrar este al dios de la guerra, el temible Marte. Por eso se consideró día de mal agüero. Recientemente la sabiduría popular ha sido confirmada por estudios modernos, como el realizado por la Escuela de Economía de Londres, que tras estudiar durante meses el estado de ánimo de 22.000 voluntarios, concluyó que el martes es el día en que estamos más decaídos, porque el lunes todavía duran los efectos del fin de semana anterior y el próximo se ve aún muy lejos. Por eso el refranero afirma: en martes ni te la urdas, ni tu hija cases, ni la lleves a confesar, que no dirá la verdad.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vas?
Buenos días, Eli. Estamos llegando al Hospital de la Princesa para conocer cómo va el ensayo de la vacuna que se está realizando en nuestro país. Se está probando, ya lo sabemos, en 190 voluntarios de dos grupos, uno de 18 a 55 años. Hablábamos precisamente hace 3 semanas con una de las personas que había recibido esa primera dosis. Hay otro grupo en el que ha sido más difícil encontrar a personas que quieran participar, porque tienen que ser personas de más de 65 años y además que no tengan grandes complicaciones clínicas. La farmacéutica asegura que los resultados preclínicos han demostrado ya que da muy buena protección frente al coronavirus, y hoy vamos a conocer más detalles con Francisco Abad, que nos espera ya en el laboratorio. Es el jefe de farmacología de este Hospital de la Princesa.
Sergio Martín Romo, vamos a avanzar a los oyentes. ¿Qué les vamos a pedir hoy?
Pues hoy buscamos y queremos que compartan con nosotros manías y trucos para poder conciliar el sueño y evitar el insomnio. ¿Cuentas ovejitas al derecho o al revés? ¿No puedes dormirte si no te has metido en la cama con calcetines? ¿Eres de los que viaja con tu almohada a cuestas para poder dormir fuera de casa? Pues nos lo vas contando y vamos recibiendo esos mensajes en nuestro WhatsApp 628-091-117, mensajes escritos y también notas de voz.
Y lo que tampoco puede faltar cada día es nuestra encuesta de Twitter, de la que se encarga Carlos Honorato. ¿Qué tal,
Carlos? Aquí estamos, en arroba buenos días OM. Hoy preguntamos si deberíamos adaptarnos a los horarios europeos y cenar un poquito antes. Todo esto viene por algo. Y es que los hosteleros madrileños calculan que este pasado fin de semana se anularon en Madrid 75.000 cenas.
Claro, cierran tan prontito.
Eso es que como había que cerrar a las 10, pues claro, la gente lo que dice, la razón de tanta anulación es que no quieren reservar antes de las 9 de la noche. Eso de cenar a las 8 todavía parece que no está en nuestro patrón. Así que la pregunta de hoy en Twitter es, ¿deberíamos adaptarnos a los horarios europeos y cenar a las 8?
Bueno, pues sí, sí o no. Así de sencillito, ¿no?
Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Ya daremos algunos argumentos más adelante para los que quieran o estén indecisos.
¿Tú cenas a las 8?
Yo sí.
Lo ha contado en la redacción.
Yo soy europeo, yo ceno a las 8.
Bueno, pues ahí está nuestra encuesta, arroba buenos días OM. Entráis, la encuesta os la encontráis así, pum, de sopetón.
Lo primero, sí.
Y votáis.
Y a votar, sí.
Y luego Carlos viene y nos cuenta cómo va la cosa.
Es anónimo y no hace daño.
Exacto.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Bueno, pues un día como hoy, en 1981, este tema de los australianos Men at Work llegaba al número uno de las listas de todo el mundo, a pesar de llamarse Down Under, es decir, algo así como por debajo. Por cierto, que en 2010 un juzgado de Sydney declaró que este tema era un plagio de una canción folk de 1934 escrita por una profesora de 76 años. A los Men at Work les cayó un puro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. ¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias, El Partido de la Una, con José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al Tanto, con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Unos 400 edificios del municipio de Madrid, de Madrid capital, van a ser estudiados para ser incluidos en el catálogo de edificios protegidos. Son ejemplos de arquitectura contemporánea que de esta manera quedarían blindados ante cualquier actuación que pudiera dañarlos y también aseguraría su conservación. Bueno, para saber cuáles son algunos de estos edificios emblemáticos y cómo se determina su valor artístico e histórico, hemos recurrido a José María Esquiaga, que es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid y que además está muy implicado en la preservación de este patrimonio arquitectónico moderno. Señor Esquiaga, muy buenos días. Parece que tenemos algún problema de comunicación. En fin, tenemos ya en breve al señor Esquiaga. Ahora creo que sí. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don José María, ¿qué tal? Bueno, que estábamos hablando de estos 400 edificios que van a ser estudiados para protegerlos de alguna manera. ¿Qué tiene que tener un edificio para entrar en este catálogo de edificios protegidos?
Pues tiene sobre todo que ser representativo de una época determinada. En este caso estamos hablando de edificios contemporáneos, ¿no?, que tienen tanto valor expresivo de su momento histórico como los edificios medievales o del siglo XVIII, ¿no? Al mismo tiempo tienen que tener un carácter innovador, haber sido importantes en su momento introduciendo nuevas visiones de la arquitectura o de la propia ciudad, es decir, ser, por así decir, también un poco un producto de la investigación del arquitecto, ¿no? No basta solo un producto correcto, comercial, digamos que ha seguido una línea principal, pero que no es como tal una aportación relevante, singular a la arquitectura, ¿no? Pero si vemos la historia de Madrid, hay cientos de edificios que tienen esa condición a lo largo de todas las épocas, ¿no? En algunos casos, los más antiguos, pues nos hemos tenido que conformar con lo que nos ha quedado, legado de generaciones anteriores, ¿no? Pero en la arquitectura más reciente sí tenemos esa capacidad, desde el primer momento del nacimiento de un edificio a su vida urbana, ¿no? Pues poder reconocer que ese edificio pues ha marcado una línea nueva, ¿no? Estoy pensando edificios como el Torres Blancas, ¿no?, ya más que protegido, ¿no?, como bien de la propia comunidad autónoma, ¿no?, o el Banco de Bilbao, por decir, dos de Oiza, o edificios que se han perdido en silencio, muy tristemente, ¿no?, como la Casa Guzmán de Alejandro de la Sota, ¿no?, que estaba fuera de Madrid capital, ¿no?, pero que era también una modesta vivienda unifamiliar, pero que influyó sobre generaciones enteras de arquitectos, ¿no?, porque marcó una nueva pauta de la arquitectura residencial, mucho más abierta, incorporando la modernidad, ¿no? En definitiva, podemos encontrarle una analogía con otras artes, ¿no? Nos ha quedado como legado de la época, pues sobre todo aquellos artistas que marcaron y que dieron un giro, ¿no?, a lo que era costumbre y lo que era la academia en cada momento, ¿no?, y por tanto, pues han dejado una huella en el propio pensamiento, en lo que llamaríamos la cultura, ¿no?
Bueno, si nos damos un paseo, por ejemplo, por el Paseo de la Castellana de Madrid, podemos ver edificios muy peculiares, muy espectaculares y muy representativos de lo que es la arquitectura contemporánea. Decía usted, señor Esquiaga, que estos edificios que se están estudiando, 400 en total en la capital de Madrid, tienen tanto valor, por lo menos algunos de ellos, como edificios antiguos. Sin embargo, a mí me da la sensación de que no valoramos tanto o no sabemos apreciar tanto la arquitectura moderna como apreciamos la que tiene ya unos cuantos siglos encima.
Siempre pasa esto, ¿no? Pasa la música, es muy dramático, ¿no? Valoramos muchísimo más los compositores históricos que los actuales, ¿no? O incluso los del siglo XX, ¿no? Son todavía difíciles de entender por el gran público, ¿no? Pasa en pintura, ¿no? Todavía nos sigue, para el gran público sigue habiendo un abismo, ¿no? Entre la pintura clásica, ¿no? Y las vanguardias del siglo XX, que son ya de hace un siglo, ¿no? Pero que todavía nos siguen pareciendo provocadoras, ¿no? Y a veces difíciles de comprender. Y en la arquitectura pasa un poco eso mismo, ¿no? Pero no todos los edificios extravagantes son buenos, ¿eh?
Yeah.
Esto, en el tema de la arquitectura, hay también una formación cultural, igual que en pintura o en música, ¿no? A veces hay edificios que son en su momento llamativos, han sido polémicos, etcétera, y que luego pues se ve con el paso del tiempo que no tiene mayor valor. En la Castellana hay bastantes de esos, ¿no? Uh-huh. Y en cambio hay otros edificios discretos, tranquilos. Quiero decir, el Bancunión de Rafael Moneo, ¿no? Está en un segundo plano de la Castellana, no es ninguno de los rascacielos más llamativos, y sin embargo pasa el tiempo y uno aprecia que ese edificio tiene un valor, ¿no? En su propia discreción. Es decir, que no siempre estos edificios buenos son el grito, ¿no? Del momento, ¿no? Muchas veces son aportaciones discretas a la ciudad, ¿eh?
Bueno, en esos edificios que se van a estudiar para ver cuáles merecen la pena y cuáles no, preservar y blindar de alguna manera, hay un poquito de todo, señores, que haga. Hay desde edificios de oficinas a colegios, hasta iglesias también. Está la parroquia hispanoamericana de Nuestra Señora de la Merced. Señores, ¿qué haga?
Sí, a ver,
ahora, le hemos vuelto. Ahora, le recuperamos. Ahí. Que le decía, caramba, yo que hay edificios de todo tipo de usos.
Sí, efectivamente, además así debe ser, ¿eh? Porque la buena arquitectura se expresa en todos los frentes, ¿no? No solo es más fácil hacer un edificio singular en una iglesia importante, ¿no? Pero también puede ser en una discreta parroquia de barrio, ¿eh? La iglesia esta iberoamericana, pues es un edificio imponente, ¿no? En su propia escala, ¿no? Pero al lado hay unas viviendas sociales de Julio Canolaso, magníficas, ¿no? En la calle Basílica, ¿no? Que son todo un ejemplo, ¿no? De cómo desde la discreción, viviendas sociales para rentas, pues muy, muy, muy discretas, ¿no? Y que también tienen un valor interesantísimo. Yo creo que es muy bueno que recordemos el pasado y que estos testimonios recorran todas las especialidades, desde teatros a oficinas, desde viviendas sociales a chalés de lujo.
Bueno, para usted que sabe un poquito de arquitectura, de todos estos edificios que se están estudiando, ¿cuál cree usted que es ese que es indiscutible? Es decir, ese tiene que estar sí o sí.
Bueno, realmente lo más importante ahora para proteger son justamente los dudosos, ¿no?
Ya.
Aquellos que el gran público todavía no reconoce como muy importantes. Eso es lo que le pasaba a la Casa Guzmán, ¿no? Que para mucha gente pues era una vivienda más allí en una urbanización en las afueras de Madrid, ¿no? Y sin embargo pues era muy importante, venían personas a visitarlo de todo el mundo, de Japón a Suecia, de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? Porque era importante en la historia de la arquitectura, ¿no? Como la Casa de la Cascada de Joyride, ¿no? Que casi ninguno hemos podido visitar, pero que realmente todos tenemos en la memoria, ¿no? Entonces hay algunos de la Castellana que ya por suerte se han pasado a ser protegidos, como el Banco de Bilbao, ¿no? Sí. Por como bien cultural de, pero a mí me gustan mucho los más discretos, ¿no? Como este de Alejandro de la Sota, aunque también reconozco que Madrid no sería Madrid sin edificios como el Torres Blancas, ¿no? Que marcaron una pauta, ¿no? Pero fíjese, yo le diría que incluso edificios que no son arquitectónicamente muy brillantes, ¿no? Como el famoso edificio España, ¿no? Que fue tan polémico, ¿no? En la Plaza de España, ¿no? Uh-huh. Si era importante o no, pues merecía la pena conservarse porque era ya parte de la imagen de la ciudad. Es decir, que hay que decir otro tema importante para los oyentes, ¿no? Esto no es una cuestión solo de arquitectos. Es verdad que el arquitecto, como el crítico de arte, el especialista, pues va a dar, sin ninguna duda, una visión del especialista, del valor de ese edificio, pero el cariño, la incorporación de ese edificio a la imagen de la ciudad, a la memoria colectiva de los madrileños es también muy importante, ¿no? Que al final, en el tema del edificio España, los arquitectos éramos, por así decir, más reticentes a reconocer el valor del edificio que la propia opinión pública, ¿no? Que para el cual esto era parte de la postal histórica de la ciudad de Madrid desde los 50, ¿no? Yo creo que ambas cosas son relevantes, ¿no? Pero ya digo, yo prefiero los edificios discretos, los edificios que sacan partido a veces de la escasez, ¿no? Y desde luego en Madrid tenemos muy buena arquitectura de los años 50, que en los años 60 y cuando empezó el desarrollismo y el país a hacerse más rico, pues cayó un poco en olvido, ¿no? En menosprecio, ¿no? Y que sin embargo era muy buena, ¿no? Para la época, ¿no? Recordar autores como Fisac, el propio Canolaso, que he mencionado antes, Alejandro de la Sota, ¿no? Corrales y Modestún, ¿no? Todos ellos son arquitectos que normalmente desde encargos nada aparatosos, entre comillas, ¿no? Pues lograron dejar un legado muy, muy valioso a la cultura colectiva de nuestra querida ciudad y comunidad.
Y hablando así un poco en general, señor Esquiaga, ¿qué momento vive la arquitectura? Es decir, ¿estamos en un periodo de creatividad, de grandes talentos, o estamos en época valle? Quiero decir, en esa época en la que uno se deja, o los profesionales se dejan un poco llevar por las corrientes que ya están establecidas sin innovar demasiado.
No, estamos en un momento de innovación, ¿eh? Porque hemos pasado en un momento en que la arquitectura se ha asociado, se ha hecho muy publicitaria, se ha asociado enormemente a, se ha asociado a lo espectacular, lo mediático, ¿no? Los arquitectos casi se estaban convirtiendo en estrellas del rock, ¿no?
Sí.
Los políticos estaban encantados de hacerse la foto junto al arquitecto, ¿no? Aunque el encargo pues no tuviera una racionalidad así muy 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 sólida, muy robusta. La crisis del 2008 pues echó todo eso por tierra, ¿no? E incluso en muchos casos asoció esa arquitectura al despilfarro, ¿no? A la crisis, ¿no? Que luego vino. Hoy en día yo creo que la reacción es hacia una arquitectura más necesaria, una arquitectura más comprometida con la ciudad, más cercana a la gente, y a una valoración mayor de lo pequeño. Es decir, de acciones más modestas, aparentemente de escala, menos aparatosas, pero que por sumatorio terminan transformando la ciudad de una manera más importante, ¿no? Al final, los edificios de Gutiérrez Soto, ¿no? En los 50, pues terminaron transformando las tipologías de Madrid, ¿no? Igual que Secundino Zuazo de décadas anteriores, ¿no? Arquitectos que han sido estrellas, pero no rutilantes como en estos últimos tiempos, ¿no? En que nuestro país se ha llenado de arquitectos extranjeros, ¿no? Que fundamentalmente daban una firma, ¿no? Uh-huh. Algo de nuevo parecido a la historia del arte, ¿no? De nuevo ha habido un momento después de Andy Warhol y el pop, ¿no? En que el artista se convierte en una estrella del rock también, ¿no? Y digamos, al final los coleccionistas quieren la foto y el valor, apropiarse el valor publicitario de esa firma, ¿no? De ese artista, ¿no? Más que de la propia obra y de su innovación, ¿no? Yo creo que ahora mismo, sobre todo los jóvenes arquitectos que han nacido entre dos crisis a la vida profesional, ¿no? La anterior y la dramática que estamos viviendo todavía, ¿no? Van a tener un sentido de la vida totalmente distinto, ¿no? Un sentido mucho más cercano a la realidad, ¿no? Como pasaba en los años 50, cuando nuestro país era muy pobre, ¿no? Tenía un déficit en todos los aspectos de la vida social, ¿no? Y los esfuerzos de los artistas, ¿no? Y de los arquitectos, pues eran luchar contra corriente, ¿no? Con muy pocos medios, a veces con incomprensión oficial, ¿no? Para poder sacar a flote su obra, ¿no?
Bueno, en Madrid hay cuatro edificios que se han convertido ya en un símbolo de nuestro skyline, que son las torres, las famosas torres que están un poquito pasando la Plaza de Castilla, lo primero que se ve en el horizonte cuando enfilamos hacia Madrid. Desde el punto de vista arquitectónico, ¿usted cree personalmente que estas torres en algún momento pasarán a formar de ese catálogo o no tienen tanto valor arquitectónico como valor, digamos, llamativo, que era un poco lo que nos estaba contando?
Sí, bueno, alguna de ellas es muy interesante, ¿no? Y precisamente realizada por arquitectos españoles, como la de Carlos Rubio Carvajal, ¿no? pero en general corresponde un poco más a ese formato de arquitectura espectacular, más mediática, ¿no? Ahí tenemos firmas muy importantes en esas torres, empezando por Norman Foster, ¿no? Sí. Pero a mí el Norman Foster que me gusta más es el Norman Foster que hace una arquitectura más de lo necesario, ¿no? Si uno visita la Fundación Foster, que está también en el centro de Madrid, muy cerca de la Castellana, ¿no? Encontrará una arquitectura cuidadosa, cercana, muy muy interesante, ¿no? Muy 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 valiosa, ¿no? Hombre, hay edificios espectaculares que son magníficos, ¿no? El de Rogers y Lamela, que es la T4, ¿no? Es, yo creo que admiración de todo el mundo, ¿no? Porque es un edificio, sí, monumental, pero en donde todo está al servicio de un buen funcionamiento, ¿no? No podemos decir que sea un canto gratuito, ¿no? Yo creo que eso es lo que le debemos pedir a la arquitectura, ¿no? Que incluso cuando sea muy simbólica, no pierda nunca los pies del suelo, ¿no?
Bueno, pues tendremos tiempo de hablar de arquitectura. Podríamos estar toda la mañana, ¿eh? Porque es un tema interesantísimo. Pero bueno, como se van a estudiar estos 400 edificios, según vayamos conociendo los nombres de los que van a ser incluidos en ese catálogo de edificios protegidos, podemos seguir charlando. Siempre un placer, don José María Esquiaga. Es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, encantado de haber compartido este tiempo.
Un abrazo, hasta luego.
We'll go together, better than
birds of a feather, you and me. No me puedo creer que todavía estemos aquí con los canales de televisión, si esto se acaba ya mañana.
Hoy es día 6, eso significa que mañana es día 7, lo vengo diciendo desde hace un montón de días.
Cienes y cienes de días.
Y ya estamos, vamos, a 24 horas de que ocurra lo que no queremos que ocurra, ¿eh? Porque mañana sucede ese apagón digital. Y si no hemos resintonizado o no hemos llamado al antenista para que nos corrija pues la posición de la antena o lo que quiera que haga el antenista con su sabiduría.
Él sabrá
lo que hace, que para eso es el experto. Bueno, pues si no lo hemos hecho, mañana no vamos a ver los canales de televisión.
Madre mía.
Nos informamos en televisiondigital.es, porque ya estamos, bueno, pues a muy pocas horas de que suceda esto, pero bueno, pasado al otro, ¿no? Un día sin tele no nos va a pasar nada.
Bueno, no pasa nada, está la radio.
Se nos ha echado el tiempo encima, pues no pasa nada. Pero si queremos volver a ver la tele, hay que resintonizar o llamar al antenista. Y mientras tanto, 101.3, 106 de la FM o Onda Madrid a través de internet o de la aplicación, y la radio está siempre sin ningún problema de
nada,
de
nosotros no nos desubicamos, no tenemos este lío de tener que cambiar de dial cada 2x3. Aquí seguimos siempre en el nuestro, en el de Onda Madrid. Como de aquí a la una habrá oyentes que se vayan incorporando, dentro de un rato vuelves y nos lo vuelves a contar.
Pero es la última vez, ¿eh?
Bueno, a lo mejor te hago que lo cuentes 2 veces más. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
¿Te gusta el deporte? ¡Voilá! En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Aredos Abogados. Consulta gratuita. Eficacia jurídica. Honorarios fraccionados sin intereses. aredosabogados.com.
Cuarta temporada de la Olimpiada del Saber.
Eva, ¿de 2 o de 3?
De 2.
De 2. Eva es más prudente.
¿En qué localidad de la Comunidad de Madrid está el Bosque Encantado?
Vale, hemos pensado que la respuesta es en Aranjuez.
no es correcto.
El concurso de cultura general donde se enfrentan dos equipos.
Que sean semejantes significa que tienen la misma proporción pero distinto tamaño.
¡Correcto!
¡Bravo! Los profesores sonríen porque...
Los jueves, a partir de las 6 y 5 de la tarde, la Olimpiada del Saber, con Nieves Herrero. Nuestro WhatsApp...
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los ensayos de la vacuna Janssen aquí en Madrid empezaron hace ya 3 semanas. Uno de los hospitales madrileños que participa es el de La Princesa, lugar en el que ya nos espera nuestra unidad móvil para saber cómo están reaccionando los voluntarios a los que ya se les ha inyectado las primeras dosis. Gloria Talavera, cuéntanos.
Mira, y estamos en la unidad de ensayos clínicos donde recibieron esa primera dosis algunos de los voluntarios con los que hablábamos hace ya 3 semanas. Y aquí nos recibe Francisco Abad, que es el jefe de farmacología desde este laboratorio, donde se está haciendo un seguimiento muy especial con esos voluntarios. Recordábamos que había 2 grupos, uno que ocupaba la franja de 18 a 55 años, otro de mayores de 65. Francisco Abad, buenos días.
Hola, buenos días.
Y la buena noticia es que finalmente se consiguieron todos esos voluntarios, hasta los mayores, que en los últimos días había dificultades, ¿no?, para saber si se reunían a todos ellos.
Sí, o sea, el reclutamiento de los mayores fue más difícil porque tenían que estar sanos, pero finalmente sobraron algunos y hubo gente que se quedó sin vacunar porque no podíamos vacunar más de 75.
Seguimos siendo un país solidario.
Por supuesto, hay mucha gente que quiere participar en esta investigación.
Han pasado 3 semanas y ¿cómo ha sido la evolución?
Pues los mayores de 65 años no han tenido ningún síntoma, toleraron muy bien la primera dosis. De los menores de 18 a 55 años hubo algunos que tuvieron febrícula o dolor en el brazo, pero que fue autolimitado, desapareció solo. Y en este seguimiento que hemos hecho durante estas 3 semanas, algunos han desarrollado síntomas sospechosos de COVID, febrícula, cansancio, les hemos hecho PCR y todas ellas han sido negativas.
Nos recordamos que algunos realmente sí que recibieron la vacuna, uh-huh. Otros simplemente nada, ¿no? Placebo.
El 86% recibieron vacuna, diferentes dosis de vacuna, solo un 14% recibió placebo.
Ni siquiera ellos lo saben, ni siquiera las propias personas que inyectaban esas dosis.
No lo sabemos ninguno de los investigadores ni de los sujetos participantes.
Eso es importante.
Es importante para evitar influencias subjetivas en la evaluación de los síntomas.
¿Y en estas 3 semanas qué se ha hecho aquí en este laboratorio?
Pues hemos hecho un seguimiento semanal. Hemos tenido a su disposición un teléfono las 24 horas del día para que nos llamasen si tenían algún problema y cuando ha aparecido algún síntoma sospechoso de COVID les hemos hecho PCR para confirmar si estaban infectados o no.
¿Cuáles serán los siguientes pasos, por lo tanto?
Algunos de los sujetos tienen que recibir una segunda dosis al mes después de la vacunación, o sea, algunos la semana que viene y otros dentro de 15 días, y otros recibirán la segunda dosis a los 2 meses o a los 3 meses de la primera.
¿Y por qué se hace así, con esa diferencia?
Lo que estamos es investigando cómo conseguir una mejor respuesta de anticuerpos. Es posible que con una sola dosis sea suficiente, pero queremos ver si dar 2 dosis o un seguimiento más prolongado va a mejorar la respuesta anticuerpos para prevenir la infección.
Ya dijo la farmacéutica Janssen, ¿no?, que los resultados preclínicos han demostrado que da muy buena protección frente al coronavirus. ¿Cuáles son sus impresiones?
De momento sabemos que es segura porque no ha habido efectos adversos. Los datos de eficacia todavía no los tenemos. En los estudios que han hecho de fase 1, que se hicieron en Estados Unidos y en Bélgica, se consiguió una buena respuesta de anticuerpos.
¿Y qué plazos maneja también la farmacéutica? ¿Qué plazos se manejan en este ensayo para saber cuándo habrá esa vacuna?
En Estados Unidos ya están empezando el estudio de fase 3 en 60.000 personas. En Europa va a empezar próximamente también en fase 3. Y mi idea es que puede llegar la vacuna para mediados del año que viene, si bien es verdad que los resultados de cuánto tiempo dura la inmunidad posiblemente se tengan más tarde de ese tiempo.
Pero es algo que preocupa, ¿no? ¿Cuánto dura esa inmunidad?
Claro. Nuestro estudio dura un año porque queremos ver cuánto dura la inmunidad, pero no vamos a esperar un año para vacunar a la gente porque necesitamos disponer de la vacuna lo antes posible.
Eli, bueno, pues eso es lo que nos cuentan. Pues sí. Así van los avances en esta unidad de ensayos clínicos. Una de las personas que dirige este proyecto, este ensayo, es Francisco Abad. Y la buena noticia es que esos voluntarios no han tenido grandes reacciones. Así que vamos a ir siguiendo esta evolución y conociendo los próximos plazos también desde aquí, desde el Hospital de la Princesa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Eli, pues lo dicho, seguiremos la evolución.
Cruzamos los dedos.
Cruzamos los dedos con algunos de los voluntarios también con los que estuvimos ese primer día, hace 3 semanas, cuando se les suministraba el primer pinchazo. No sabemos si en ese caso sería una vacuna o un placebo, ni siquiera lo sabe, nos decía Francisco Abad.
Bueno, pues seguiremos, como dices, Gloria, la evolución de estos voluntarios. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y los martes es un día muy especial para todos aquellos que tienen dudas o tienen problemas en cuestiones laborales. ¿Por qué? Porque abrimos nuestro consultorio laboral. Hoy lo vamos a hacer con Amparo Iglesias Monora, que es abogada de Legalitas. Amparo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y gracias por contar con nosotros como siempre.
No, gracias por estar ahí, porque no veas la cantidad de consultas que tenemos. Así que voy ya directamente al grano, Mira, Gema nos dice, en mi empresa ya me han dicho que instauran el teletrabajo y no solo mientras dure la crisis del coronavirus. Me pregunta si me puedo o no negar y si me niego, si puede ser causa de despido. No me gusta esta forma de trabajar siempre desde casa y además no creo que tenga los medios adecuados. ¿Qué le decimos a Gema?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sabemos que en esta situación de pandemia el teletrabajo se instaura como un sistema prioritario en este caso, sobre todo, pues ya sabemos, para reducir contagios, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, en principio el teletrabajo debe ser un mutuo acuerdo entre las partes. Si la empresa lo instaura de manera definitiva, aunque tenemos ciertas dudas en cuanto a la interpretación de la nueva normativa que regula el teletrabajo, en principio podríamos decir que si es para siempre y no hay mutuo acuerdo entre las partes y la empresa tiene una causa, sí que podría hacer este cambio a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Aunque ya dejar bien claro que es una cuestión controvertida porque la normativa es muy reciente y todavía no hay jurisprudencia al respecto ni interpretaciones de la norma.
Claro, por lo tanto, Amparo, todavía estamos ahí como nadando entre dos aguas y tenemos dos consultas más, las voy a ir juntando todas las de teletrabajo, a las que, claro, no sé si tenemos que remitirnos a esa misma, digamos, a ese mismo vacío que existe en estos momentos. Mira, Esther nos dice, estoy teletrabajando algunos días y otros voy a la oficina. Mi empresa me ha cambiado los horarios y cada día tengo uno diferente según trabaje en casa o presencialmente. ¿Eso es legal?
Vale, en este sentido sí que la respuesta es más clara que la anterior. Porque realmente el teletrabajo lo único que implica es un cambio en el lugar de la prestación de servicios. Pero el resto, los elementos esenciales de la prestación laboral, tienen que ser los mismos. Por lo tanto, el horario tiene que ser el mismo que tenemos cuando vamos a la oficina. Salvo, volvemos a lo mismo, lo que decíamos, que la empresa tenga una causa y haga una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por ejemplo, en materia de horario. Si no, la relación laboral se desarrolla en las mismas condiciones que cuando vamos a la oficina, solo que la prestamos en nuestro domicilio. No nos pueden cambiar el horario así de un día para otro o únicamente por estar teletrabajando, porque también el trabajador, como no puede ser de otra forma, tiene que tener una seguridad en el horario de entrada y salida al trabajo para poder conciliar la vida laboral con la vida familiar. Así que, en principio, no serían posibles estos cambios, alegando como único motivo que se trabaja desde el domicilio y que no se va al centro de trabajo.
Bueno, pues mira, Jaime nos dice, en mi trabajo hay empleados teletrabajando y otros en la oficina, en las mismas funciones. Yo he pedido teletrabajar porque mi madre ha enviudado y está en casa conmigo, pero me lo han negado. ¿Puedo denunciar a la empresa por trato discriminatorio?
Bueno, pues más que por trato discriminatorio, lo que tenemos que tener en cuenta, que creo que ya lo hemos hablado en otras consultas, es que el Estatuto de los Trabajadores permite la opción de solicitar el teletrabajo o adaptar nuestro horario, nuestra jornada, si tenemos una situación en este caso que requiere una conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Si este oyente tiene a su madre en casa, sola, que necesita en este caso de un cuidado específico, puede a través de esos derechos que nos reconoce el Estatuto de los Trabajadores solicitar el teletrabajo para poder conciliar. ¿Y qué ocurre si la empresa nos lo niega? Pues tiene que tener una causa para poderlo hacer, porque de lo contrario, nuestro oyente puede acudir a la jurisdicción social, al juez de lo social, para que valore si efectivamente la empresa tiene un motivo para negar esta solicitud, y si no es así, le dará el derecho al trabajador a teletrabajar, pues para conciliar mejor la vida laboral con la vida familiar y cuidar en este caso de su madre que se encuentra sola.
Bueno, cambiamos de tema. Fíjate, Marta, nos entra en este momento la consulta. Dice, mi empresa nos obliga a buscar clientes potenciales por internet o lugares cercanos al entorno de trabajo para ventas de Navidad, en las que tenemos que enviar información, catálogo de producto, etcétera, etcétera. ¿Me puedo negar a hacerlo porque puede vulnerar la ley de protección de datos? ¿Es legal lo que nos piden?
Bueno, sí que es cierto en este caso que realmente el tema de protección de datos no es una materia propia del derecho laboral, pero a veces sí que es cierto que en el ámbito de las relaciones laborales pues se dan esta serie de situaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que evidentemente el trabajador, la premisa principal es que no incumpla ninguna orden que nos da la empresa, salvo evidentemente que, entre otras cuestiones, tenga conocimiento o sepa que esta orden puede vulnerar la normativa vigente. Entonces, en este caso, mi recomendación es, evidentemente, que ponga en conocimiento de la empresa que ella sabe o que considera que estas órdenes pues vulneran la normativa en materia de protección de datos, y sobre todo cuando tenemos estas situaciones, lo primero que tenemos que hacer, o nuestro aliado en este caso, podemos presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo explicando lo que está ocurriendo en la empresa para que el inspector actúe de una manera rápida y eficaz en la medida de lo posible y evidentemente sancione a la empresa o le advierta de que ese tipo de conductas vulneran la legislación en materia de protección de datos.
Bueno, vamos con una consulta que nos hace Alicia y que nos ha dejado en esta nota de voz.
Mi nombre es Alicia y tengo 49 años. Bueno, mi duda es que he estado cobrando hasta el mes de septiembre un subsidio por insuficiencia de cotización durante 6 meses. Entonces ahora ya lo he terminado de cobrar y quería saber si tengo derecho a alguna otra prestación que he visto que por edad podría a lo mejor corresponderme, puesto que tengo 49 años y no tengo cargas familiares. Entonces, bueno, he echado la presolicitud por la página del SEPE, pero no he recibido todavía respuesta, ya ha pasado un mes. Y bueno, es la duda que tengo, porque no sé exactamente si podría tener derecho a este tipo de subsidio. Muchas gracias por resolver todas nuestras dudas. Hacen una labor muy clarificadora en estos tiempos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a Alicia. ¿Qué le contestamos, Amparo?
Pues bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es, aquí en este caso estamos hablando de una protección a nivel asistencial. Nos contaba nuestra oyente que no tenía la cotización necesaria, en este caso, para acceder a una prestación contributiva, que había ya agotado, por lo que nos decía, el subsidio en este caso y que no tenía cargas familiares. ¿Qué es lo que puede hacer? Lo primero, ver si se cumple con los requisitos para acceder a algún tipo de renta activa de inserción para personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Pero también no podemos olvidarnos de las recientes ayudas, en este caso, que han sido aprobadas, como es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Cuando no tenemos ningún ingreso, tenemos necesidades económicas, no tenemos ningún tipo de ayuda, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, además en la propia web se ha habilitado un sistema para pedirlo online, se puede intentar solicitar el ingreso mínimo vital, que al final es para personas pues desfavorecidas, que no tienen ingresos y que tienen necesidades económicas. Le diría a esta oyente que, además de ver todas estas rentas de las que hablábamos y también las ayudas de las comunidades autónomas, intentara o seguramente podría acceder a esta ayuda, al ingreso mínimo vital de reciente aprobación.
Bueno, Rosario nos dice, muy buenas. Trabajo como empleada de hogar por horas. Como en ninguna casa estoy más de 60 horas al mes, me pago yo misma la seguridad social. La duda que se me plantea es cómo me hago lo del salvoconducto para ir a las casas en las que trabajo. ¿Me las pueden hacer las personas para las que trabajo o no porque no hay contrato de por medio?
Bueno, vamos a ver, lo que he entendido de esta oyente es que realmente creo entender que ella es una trabajadora por cuenta propia, sí, una autónoma, sí, que paga directamente su seguridad social y que acude a diferentes domicilios, ¿de acuerdo? Uh-huh. Hay que diferenciar algo para que lo tengamos todo claro, todo es claro. No depende el que seamos un trabajador autónomo o un trabajador por cuenta ajena, en este caso no va a depender del número de horas, sino de que efectivamente prestemos servicios por cuenta propia, organicemos nuestro horario, lo que hemos hablado también en otras sesiones. En este sentido, ella las personas a las que presta servicio pueden hacer es, si bien no van a tener esa potestad de emitir el salvoconducto, porque esto lo pueden hacer las empresas o los empleadores, de los empleados del hogar, sí que se puede acreditar de alguna manera que ella presta servicios en esos domicilios. Primero, lo que puede hacer es aportar o llevar siempre encima su acreditación de trabajadora autónoma y que presta servicios, evidentemente, de limpieza en diferentes domicilios. Y luego también, ¿por qué no?, estos titulares de los domicilios van a poder emitir, si bien un salvoconducto, no lo podemos denominar así, pero un certificado en el que se indique que tienen contratado con esta autónoma el servicio de limpieza, o acreditándolo también pues con los contratos de arrendamiento de servicios o de servicio que ya tenga con todos estos domicilios a los que les presta el servicio de limpieza. Pero un salvoconducto como tal no lo podríamos denominar, porque esto realmente solo lo pueden hacer las empresas o los empleadores.
Mira, Amparo, me quedan todavía tres preguntas más que yo creo que, en fin, los oyentes estarán esperando la respuesta. Así que, ¿puedo contar contigo después de las noticias? ¿Esperamos unos minutitos y reanudamos?
Por supuesto, esperamos para ayudar a los oyentes, claro que sí.
Perfecto, bueno, pues llegan las noticias ahora a Onda Madrid y después reanudamos con las preguntas que nos quedan pendientes este consultorio laboral que estamos manteniendo con Amparo Iglesias, que es abogada de Legalitas. Así que todos muy atentos, porque las dudas de unos pocos pueden ser las de muchos y las respuestas que dé Amparo pueden ser de utilidad a muchísimos oyentes. Lo dicho, llegan las noticias, enseguida volvemos.